Bien, pues bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Empezamos hoy, nos despedimos del horario en directo de la mañana. A partir de la semana que viene comenzaremos a realizar el programa los jueves de 7:30 de la tarde a 9 de la noche en directo. Pero esta semana pues todavía lo hacemos hoy hasta las 12 del mediodía y bueno, pues mañana la repetición todavía será a las 3:30 de la tarde y el sábado a las 10:30 de la noche aquí en Contrabanda. ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de contrainformación, denuncia, agenda, entrevistas, que además de los horarios en Contrabanda nos remiten las emisoras hermanas de Madrid, Radio Ela, de Albacete, Onda Noniná y de Granada, Radio Almaina. Si nos podéis amoldar a los horarios radiofónicos, siempre podéis entrar en nuestra página web, en nuestra página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí lo normal es poder escuchar todos los programas. Lamentablemente, el de la semana pasada, pues tuvimos dos fallos de grabación, problemas técnicos y no quedó registrado. Y por lo que el de la semana pasada pues no está accesible, pero ahí tenéis acceso a los programas de los últimos años.
Bueno, lo que podemos hacer es hacerlo todo igual. Invitamos a los mismos, a las mismas personas, hacemos las mismas preguntas. Bueno, le tenemos que decir que hagan la, ¿no?, que respondan lo mismo y más o menos ya lo tenemos. Bueno, bromas aparte, pues pedimos disculpas por los problemas técnicos de la semana pasada, pero bueno, esperemos que este programa, si mañana tarde, pueda estar subido en el podcast.
Formas de contactar con nosotros.
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Tenemos una cuenta de Twitter, quepasamundo FM. Recordemos que estamos en directo el miércoles 29 de marzo de 2017. Y si quieres participar vía telefónica, hasta las 12 del mediodía puedes llamar al
93 013 95 33, 93 013 95 33. ¿Qué pasa en el mundo? Me preguntan mis hijos. Aún sigo buscando. Me he perdido. Bien, pues bienvenidas. Empezamos el programa de esta semana, que estamos a la espera de que llegue una compañera de la Recolectiva para hablarnos de su último viaje por Palestina y, pues bueno, informaros un poquito más de lo que pasa en ese territorio ocupado por Israel.
Nos viene a presentar un documental que realizaron allí durante 3 meses de su estadía, de su lucha, de su resistencia, que se llamará Raíces de Resistencia, que trata de la historia de los palestinos en lucha, del sionismo y de la resistencia, todo a través del olivo y su gente, ¿no? Obviamente nos contará de lo que está ocurriendo allí en Cisjordania. Estuvo, como vuelvo a repetir, durante 3 meses, en los últimos meses del 2016. Llegó hace muy poquito aquí a Barcelona y, bueno, nos contará un poco de su actividad, de lo que la agrupación o el colectivo, la Recolectiva, está realizando desde hace ya muchísimos años allí en Palestina. Primeramente, antes que lleguen, en un momento u otro, pasaremos un audio de una entrevista que le hicimos a la hija de Berta Cáceres, que está de visita aquí en Barcelona, Laura Zúñiga Cáceres, que vino a recoger un premio que le dio Greenpeace en Madrid. De Madrid llegó aquí a Barcelona el domingo pasado y el lunes hizo un acto oficial en conmemoración de los 24 años de lucha del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Y bueno, nos contó un poquito de lo que está ocurriendo allí también en Honduras, del aniversario del COPIN, del aniversario también del asesinato de Berta Cáceres, que hoy por hoy sigue impune y que el Estado hondureño se afianza en seguir en esa línea de impunidad y de represión al pueblo campesino e indígena de Honduras. Si les parece bien, damos paso al audio y la escucharemos. Es un audio muy corto, de 8 minutos, pero muy esclarecedor, por parte de la hija de Berta Cáceres, repito, Laura Zúñiga Cáceres.
Estamos aquí con la compañera Laura Zúñiga Cáceres, la hija de Berta Cáceres, que nos visita nuevamente en una gira para reivindicar la figura y la vida, más precisamente, de Berta Cáceres, como también el aniversario del COPIN, que se cumple 24 años de su existencia, y nos va a hablar un poquito de su paso aquí en Barcelona y por Madrid también, que estuvo de visita, y a ver qué nos puede hablar.
Bueno, un saludo a todos y a todas los que están escuchando. Bueno, estuvimos en Madrid recibiendo un premio que se les daba a mi mami por su trabajo en defensa de los territorios. Entonces venimos a eso. Y de ahí salimos para Zaragoza, en la que tuvimos reuniones con el ayuntamiento y además con la presidenta de las Cortes de Aragón. Y ahora, bueno, venimos aquí a Barcelona a juntarnos con algunas organizaciones para seguir hablando del tema, actualizando un poco lo que está pasando y seguir, bueno, siempre recordando y pensando en cómo la avanzada de las empresas transnacionales sobre los territorios en América Latina está causando violación de derechos humanos y cómo, por ejemplo, desde acá, desde España, los financiamientos para la criminalización de la protesta pues impactan en las poblaciones y en la cotidianidad, y cómo podemos crear como redes de solidaridad para seguir presionando a los bancos financiadores, a los mismos estados que financian como las leyes, y al mismo estado dictador en Honduras, y bueno, para seguir pensando juntos y compartiendo también las luchas.
A un año de la muerte, del asesinato más precisamente de Berta Cáceres y también de Nelson García, que se cumple también un año, ¿cómo está el caso? ¿Sigue la impunidad? ¿Cómo actualmente, judicialmente, se está actuando el Estado hondureño en este sentido?
Bueno, a un año, en el caso de mi mami, Berta Cáceres, hemos visto que sigue en impunidad, que hay también una intención de eso por parte del Estado. Hay actualmente 8 personas detenidas, todas relacionadas con la autoría material del asesinato. 5 personas sicarios, gatilleros, se dice allá, sí. Y después un gerente ambiental de la empresa DESA, que es la relacionada con el caso de violación de derechos humanos y del asesinato, un entrenador de la policía militar y un ex jefe de seguridad de la empresa. Pero lo que hemos venido denunciando es que se han hecho malos procedimientos, que sigue en secretividad la investigación. O sea, nosotros no podemos ver cómo, qué es lo que están haciendo, ni siquiera si están investigando la autoría intelectual del asesinato. Entonces, bueno, seguimos viendo que hay una intención de, por malos procedimientos, anular pruebas que puedan llegar a culpar, o sea, que un juicio termine finalmente en castigo en lo concreto de los autores materiales y los autores intelectuales. Bueno, no se ha investigado al gerente general de la empresa ni a las familias dueñas que han tenido ya antes violencia y violación de derechos humanos para las comunidades y las personas que se han opuesto a sus proyectos. Entonces, bueno, estamos también generando presión desde ahí para el mismo Estado, para quien investigue, y además para ver si vamos a hacer que haya una comisión independiente de investigación, que era algo que habíamos pedido desde un inicio y que, bueno, que podría ayudar a generar otro clima y poder que hay un poco de justicia en este caso, para también prevenir futuros asesinatos, que es lo que intentamos.
Y hoy por hoy, en la actualidad en Honduras, en territorio lenca, ¿sigue habiendo persecución, abusos por parte de las fuerzas policiales, del ejército, del gobierno?
Sí, actualmente en el territorio indígena lenca, que es en el occidente de Honduras, hay unas 50 concesiones relacionadas con los ríos, esto sin contar que muchas de estas represas, que es para lo que se concesionan los ríos, sirven para generar energía para la extracción minera. Entonces finalmente es la cadena y el patrón energético que se forma. Entonces sigue habiendo una sociedad militarizada, digamos. Los militares y la policía siguen teniendo poder sobre la sociedad y también un Estado, pues ahora bastante corrupto, en situación de dictadura. Y ante todo el caso, por ejemplo, y el hecho de que a un año del asesinato de mi mami, que también es un caso de impacto, de alto impacto, de impacto mundial, y no se ha hecho nada, yo creo que abre la puerta que se siga actuando de esta manera, digamos. Se deja esa ventana, bueno, esa puerta abierta para que se continúe atacando a los luchadores y luchadoras. Entonces, seguimos, sigue y se profundiza cada vez más la situación de violación de derechos humanos, de persecución, de avance sobre los territorios indígenas, continuamos resistiendo, continuamos organizados, estamos hoy celebrando, digamos, el 27 de marzo, vamos a celebrar 24 años de lucha, de resistencia, de alegría, y nos sigue también inspirando la figura de la compañera Berta para continuar defendiendo los territorios.
Exactamente. A 24 años de trayectoria histórica de lucha y rebeldía del COPIN, ¿cuál sería tu sensación, ¿no? Después de 24 años de lucha, ¿cómo se encuentra hoy el COPIN en Honduras, ¿no?
Yo creo que estos 24 años de historia han logrado generar la legitimidad del pueblo, estos 24 años han logrado como generar la legitimidad suficiente para que el COPIN, internacionalmente se proyecte como la organización que es una organización defensora de los pueblos indígenas, que yo creo que se ha logrado también construir con la experiencia una propuesta emancipatoria, no solo para el pueblo hondureño y para el pueblo indígena lenca, sino también yo creo para los pueblos del mundo. Yo creo que el que a pesar de la violencia del golpe de Estado del 2009, el asesinato de nuestra compañera, el asesinato de nuestros compañeros, sigamos luchando, también nos convierte en un símbolo de resistencia, y para nosotros celebrar nuestra vida y nuestro trayecto, nos llena de alegría y de fuerza, y nos sigue llenando nuestro futuro de esperanza y de sueños, que es lo que apostamos y lo que al final nunca van a poder romper.
Vale, mira, para terminar, quería decirte qué esperas de tu paso aquí por España, por Barcelona, cuál sería tu idea, ¿no? De tu visita aquí en esta comunidad, en esta ciudad.
Yo creo que una de las cosas que para nosotros es importante es lograr seguir como proyectando y haciendo incidencia para Honduras, para el pueblo hondureño, que se siga tomando en cuenta que se siguen violando los derechos humanos, que el pueblo que es parte del Estado español y los otros pueblos sepan qué es lo que está haciendo su gobierno, digamos, en la financiación. Y yo creo que también generar redes de apoyo, de solidaridad, compartir las luchas.
Muchísimas gracias por tus palabras, y ya nos veremos aquí 27 de marzo conmemorando los 40 años del COPIN y recordando, por supuesto, a Berta Cáceres y demás luchadores de Honduras.
Gracias. Bueno, pues hasta aquí el audio que grabó el compañero con la hija de Berta Cáceres. Y bueno, enmarcarlo en qué es lo que asististe tú
Mira, el domingo fue el día del audio, de la grabación. Fue el recibimiento de ella en una comida típica hondureña allí en el barrio de Nou Barris, donde se la recibió, se la acompañó, después se le hizo una visita por la ciudad, se juntó con otras organizaciones o plataformas de aquí de Barcelona, Y el lunes, el 27 de marzo, se cumplían los, como bien dijo ella, el 24 aniversario de la creación del COPIN, allá por 1993, de la mano de Berta Cáceres y de otros compañeros hondureños que estaban en la lucha campesina y por el territorio. Y bueno, fue la presentación, digamos que se volvió a pasar un documental que está en YouTube, que los oyentes lo pueden ver, que es muy interesante, que se llama COPIN, la rebeldía inclaudicable. Es un documental de una hora y pico, casi dos, que relata la historia del COPIN. Aparecen Berta Cáceres, las últimas imágenes, diría yo, de Berta Cáceres recorriendo el territorio, denunciando a la empresa DESA, la empresa también china y de financiamiento finlandés en territorio alenca, donde se estaba apropiando del agua, del río Aguas Blancas o Zarca, no me acuerdo muy bien ahora, perdonen. Y bueno, es un video que retrata muy bien la lucha de los campesinos en territorio hondureño. Y después del pase, que no fue total porque es, como digo, un documental bastante largo, después de 30 minutos habló primero Camilo, que es otro compañero del COPIN que vino acompañando a Laura Zúñiga Cáceres, donde retrataba también la lucha y la fuerza de todos los hondureños y de los comuneros del COPIN allí en esa zona. Contaba que es una agrupación ya el COPIN que engloba 100 comunidades territoriales. Hablaba de los proyectos tanto en educación, en sanidad, proyectos de agropecuarios ecológicos, de defensa del territorio, por supuesto. Y después, bueno, obviamente habló con sus más y sus menos Laura Zúñiga, que más o menos es lo que nos contó en el audio. Y bueno, afianzando la lucha de Berta, reconociendo la lucha de todo el COPIN. Recordó, fue muy emotivo porque recordaba momentos en que ella era muy pequeña, porque recién, no sé, tendrá 20 y pico de años, un poquito más, un poco menos, y recordaba verla a su madre, a Berta Cáceres, luchando, forcejeando con la policía, con el ejército, por la televisión y con cara embroncada, insultando, y ellas que eran pequeñas decían, ahí está mi mami, mira lo que dijo, bueno, anécdotas así muy, muy, muy íntimas, muy familiares, y que retrataban, bueno, la fortaleza, ¿no? Porque decía, ¿cómo mi madre, siendo madre, no me acuerdo si, y no conozco el caso en su totalidad, de ella, si era madre soltera o no, estaba acompañada, pero bueno, era la cofundadora del COPIN y ejercía todo tipo de defensa del territorio, luchaba contra la policía y el ejército y al mismo tiempo estaba con ellas como madre, ¿no? Entonces le sorprendía ese acto, ¿no? De valentía, de coraje y de estar en todos lados al mismo tiempo. Así que bueno, fue una charla súper bonita y bueno, aquí está el audio como testigo.
El sábado pasado en la sexta noche estuvieron una hora hablando de Honduras.
Honduras no se nombró para nada. Es la ironía del técnico.
Estuvieron ahí, estuvimos toda la semana, ¿no? con el atentado del puente de Londres, ¿no? Cuando hay algún atentado en algún país anglosajón, de la Europa Blanca o Estados Unidos, pues se tiran toda la semana tertulias, análisis, especialistas en la materia, reseña de atentados anteriores con música de fondo, etcétera. Todo ahora lo que pasa en Honduras ni lo tocan, o sea,
está claro.
Y antes de empezar, que ha llegado la compañera para hablar de Palestina, me gustaría hablar un poco de Argentina. Parece que ha empezado en Argentina otra especie de una suerte de ley mordaza de copia o similar a la que hay en España. Ya se está multando a la gente y sancionando a la gente por grabar a la policía, ¿no? Parece que Macri, que estuvo por España, ¿no?
Ha copiado ideas.
Ha copiado ideas, lo peor, como siempre. Siempre copian lo peor. Bueno, los neoliberales son así, ¿no? Siempre se dan ideas entre ellos. Bueno, actúan de la misma manera en cualquier región, ¿no? O sea, a nivel global, los neoliberales, junto con el empobrecimiento masivo y precarización de la población y las condiciones laborales y las privatizaciones, etcétera, etcétera, pues conlleva una especie de estado represivo para aniquilar y aplastar cualquier tipo de atisbo de rebelión o de protesta o de intentar que, bueno, en Argentina ya sabemos cómo como fue en 2001, y teniendo en cuenta las políticas neoliberales de Macri, pues no quiere que les vuelva a pasar, así que ha copiado aquí, ¿no?
Al menos esta parte de la ley Mordaza.
Y bueno, teniendo en cuenta que el pasado 24 de marzo fue el aniversario del golpe militar en Argentina, con 30.000 desaparecidos, una represión que empezó con el gobierno pseudodemocrático de Isabel Perón, con las 3A, Asociación Anticomunista Argentina. Aquí tengo unos datos sobre desaparecidos en democracia. Uh-huh. Alfonsín, desaparecidos después del gobierno de Videla, vino después Galtieri, etcétera, etcétera. Alfonsín, desaparecidos 13. Tortura y gatillo fácil, 116. Menem, desaparecidos 62. Tortura, gatillo fácil, 706. De la Rúa, desaparecidos 12. Tortura, gatillo fácil, 482. Dualde, Puerta, Camaño y Assad, que fueron, bueno, cuatro presidentes en poco tiempo, en la época de las revueltas en Argentina. Sí. Desaparecidos 14. Tortura, gatillo fácil, 265. Y aquí el dato más sorprendente. Gobierno Kirchner, Néstor y Cristina, desaparecidos 70. Tortura, gatillo fácil, 3.070. Sí, sí,
sí. Pues hay un incremento importante.
Del gobierno,
supuestamente, de
supuestamente más progresista de Argentina.
Nacional y popular, como les gusta llamarse.
Y bueno, ahora estamos esperando los datos de Macri, que lleva poco tiempo, a ver cuántos desaparecidos. Ya hay varios muertos por gatillo fácil todos los meses prácticamente. A mí me llegan noticias de algún muerto en manos de la policía, algo que aquí tampoco en España parece que no tiene gancho, hacer especiales sobre los crímenes de Estado en Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene gancho es, ¿no?, mañana meten una bomba en la Torre Eiffel, pues sí, se tiran 3 semanas, ¿no?, dando la noticia con especialistas, con análisis en profundidad. Pero los crímenes de Estado en Sudamérica, las muertes policiales, parece que no tienen gancho. No
pueden ser portada ni siquiera dedicar unos segundos en los noticieros.
Resaltar que estos datos son de la CORREPI, que es la Corriente contra la Represión Institucional y Policial. Es un organismo totalmente independiente que hace trabajo de campo y, bueno, lamentablemente se acrecienta muchísimo los casos de gatillo fácil, como dice, que es la impunidad policial institucional. No solo a plena luz del día en la calle, sino en las propias cárceles, en los propios centros de detención, que ahora justamente Macri también está tomando, el gobierno de Macri está tomando otra iniciativa más muy parecida a la que se está viviendo hoy en día en Europa y en Estados Unidos, que son centros de internamiento para extranjeros, centros de internamiento para inmigrantes, por el solo hecho de no tener papeles o tener una situación irregular burocrática, se les encierra. Entonces Macri está ahora mismo implementando este tipo de
ya había nombrado la posibilidad de levantar vallas y muros con la frontera con Bolivia. También está mirando esa posibilidad.
No, lamentablemente.
O sea que ya sabemos a qué vino Macri a España, a tomar nota y a que le asesoren sobre el centro de internamiento, sobre ley Mordaza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, bueno, esto es recíproco. Me acuerdo cuando Aznar estuvo en Argentina en el 96, cuando recién fue elegido presidente, nosotros llevábamos ya 7 años con Menem, un neoliberalismo y represión salvaje, pues dijo Aznar que él quería para España el modelo de Argentina. Yo dije, a tomar por saco los españoles. Y bueno, ahora viene Macri a asesorarse aquí a ver que el gobierno neofranquista del PP le asesore sobre represión y centro de internamiento, leyes Mordaza, etcétera, etcétera, ¿no?
Así está la cosa.
Bueno, tenemos aquí a la compañera Sara, que nos visita nuevamente por parte del colectivo La Recolectiva. Nos viene a contar un poco del proyecto, el documental, mejor dicho, Raíces de Resistencia, que se filmó hace muy poquito allí, que cuenta la historia, la lucha de los palestinos, del sionismo, la resistencia a través del olivo y su gente. Y para darle paso a ella inmediatamente, porque tiene poco tiempo, tiene bastantes actos y charlas en referencia al documental, así que bienvenida y bueno, te escuchamos.
Muchísimas gracias. Pues sí, hemos ido de nuevo a Palestina, hemos grabado un documental ahí, gracias a la autogestión del grupo mismo y también a personas que nos han que han hecho aportaciones en un crowdfunding que hicimos. Y primero, gracias a todas estas personas que nos apoyaron, porque pudimos volver a Palestina a apoyar a las familias en la recolecta de olivas, que eso es nuestro primer objetivo, de ir ahí y de participar de la cosecha, de vivir la vida cotidiana de esta gente y de ser también una presencia que les dé un poco más de confianza a la hora de ir en sus campos que están cerca de los asentamientos ilegales sionistas o cerca de bases militares, porque estas personas palestinas son acosadas regularmente por colonos y soldados. Y además de esto, con los fondos que hemos recaudado, pues hemos podido hacer un documental. El año pasado habíamos hecho ya uno, pero que era una cosa un poco más como espontánea, era como una primera vista del terreno, ¿no? Y este año volvimos con como más ideas y algo más estructurado, sobre todo. Entonces, el objetivo de este documental era de ser algo pedagógico y que fuera como directamente voces palestinas que nosotras trasladamos aquí. O sea, no hay como decir, obviamente no, nunca un documental es algo objetivo, ¿no? Nunca, obviamente, estamos haciendo cortes, estamos haciendo una edición, pero las personas que hablan en el documental son exclusivamente gente palestina, son militantes y campesinas.
¿Y qué se relata? ¿Cuánto dura el documental? ¿Cómo y en qué tiempo se realizó?
El documental, el rodaje lo hicimos durante 3 meses. Uh-huh. Y una parte fue grabada durante la cosecha misma y después éramos 3 personas, nos quedamos ahí para hacer todo el tema de entrevistas y montar algo un poco más completo, ¿no? La parte más política también, ¿no? Y el documental va a durar más o menos 1 hora, estamos ahora acabando la edición, pensamos tenerlo listo para mayo, si todo va bien. Y va a tratar de la historia de Palestina a través del olivo. Uh-huh. La primera parte se concentra en qué representa el olivo para la sociedad palestina, sea a nivel espiritual, social y económico. Y en qué la llegada del sionismo ha transformado, ¿no?, la relación de los habitantes con sus tierras y entonces con los olivos. Porque, como lo sabéis, Israel, el Estado de Israel, destroza olivos y roba tierra y no solo olivos, masacra a la gente y todo esto. Y claro, es muy importante porque si a una sociedad rural le quita sus tierras, ya no les queda otra opción que de ir en ciudades o de irse o de marcharse, y entonces ahí se hace más el control, sea económico.
Sí, generando pobreza, desempleo y opresión por sobre todas las cosas.
Exactamente. Entonces hablamos de esto y después vamos a hablar obviamente de cómo la gente resiste. Sea una resistencia del día a día, porque en Palestina es esto, o sea, ir a cosechar su campo es resistencia. O la resistencia también a nivel organizativo de grupos de militancia que se autoorganizan para ir a apoyar familias, ¿no?, que son gente palestina, que van a apoyar otras familias palestinas y que también llaman a gente internacionalista a que vengan a echar una mano.
¿Hubo buena predisposición por parte de los palestinos en este documental, en el rodaje?
Sí, en general es muy interesante porque en general la gente militante es bastante fácil de acercarse a ella porque está ya acostumbrada, ¿no?, a hablar y a contar un poco el trabajo en el terreno que hacen, ¿no? Con las familias era un poco más complejo. Pero tuvimos una suerte este año que éramos gran mayoría de mujeres en nuestro grupo y sentimos que para establecer para comunicarnos con las familias fue mucho más, no fácil, pero teníamos quizás una sensibilidad que hizo que fue mucho más sencillo en la relación, y estamos muy contentas porque hemos podido traer muchas voces femeninas de Palestina, y en esto estamos muy contentas porque muchas veces, ¿no?, las personas en general en la lucha, ¿no?, son más que son visibles son más los hombres y las familias y las mujeres de las familias generalmente quedan en un segundo plano. Claro. Ahí hemos intentando de que estén presentes ellas, que tengan su sitio ahí.
Igual se da el caso a través, bueno, de lecturas o de compañeras y activistas que han venido y nos han contado un poco la situación allí, que la mujer tiene bastante y más protagonismo, porque ¿qué ocurre? Al hombre generalmente se lo encarcela, se lo oprime y se lo asesina. Entonces queda como cabeza de familia o como actor o sujeto principal en esta lucha la mujer. Entonces no es menos que digas eso, ¿no?
Sí, exactamente eso. Y además también, claro, en cuanto viene, por ejemplo, el ejército a detener a alguien, uh-huh, pues son ellas generalmente que se oponen directamente. Y otra cosa también es que como ellas son las que también representan la vida también, ¿no? Y es como están bastante atacadas y muchas de las mujeres también, por ejemplo, sufren de abortos espontáneos por culpa de ataques. Eso en el documental lo cuentan ellas y eso es una realidad que, claro, es invisibilizada, uh-huh, pero que es absolutamente terrible y es una doble masacre, ¿no?
Obvio.
Es
como... ¿Durante el rodaje tuvieron algún tipo de presión o de intimidación por parte de las fuerzas policiales de Israel o del ejército ocupante, digamos?
En Al-Jalil, en Hebrón, sí que hubo unos días el ejército vino para prohibir la cosecha, diciendo que los internacionalistas no podían estar aquí a recoger y que en todo caso no se podía recoger por temas de seguridad. Y era porque un colono, porque en Hebrón, no sé si sabéis, pero en Hebrón hay la colonia está dentro de la ciudad vieja y la ciudad vieja está encerrada por checkpoint, por punto de control, y adentro hay familias palestinas que intentan sobrevivir y cosechar. Y un colono que vive ahí, un colono sionista, pues dijo que no quería que se coseche olivas este día, entonces el ejército vino y prohibió la cosecha. Eso nos pasó, pero en general en la cosecha este año no hemos tenido muchos problemas. Lo que sí fue un poco peculiar fue que este año también, contrariamente al año pasado, tuvimos la oportunidad de ir al territorio de 48, que es entonces la Palestina de antes de la Nakba, antes de la ocupación, de la colonización por el Estado de Israel, que es conocido hoy como Israel, ¿no? Uh-huh. Y fue muy interesante también porque muchas veces, ¿no?, se habla de los refugiados o se habla de los palestinos de Cisjordania o Gaza y poco de los del 48. Y pudimos ir en un pueblo destrozado, que fue destrozado después de la Nakba, donde hay gente que es palestina, que sigue yendo a este lugar, que intentan hacerlo vivir y que hacen actividades ahí, porque tuvimos la suerte que se quedó de pie la iglesia. Dejaron la iglesia y entonces con muchas vías judiciales intentan volver a la iglesia y aprovechar para hacer vivir el sitio, y fuimos a pasar tiempo con ellos, pero claro, fue bastante complejo porque ahí sí que en el territorio de 48 sentimos un poco la presión, ¿no?, de lo que es el Estado de Israel, ¿no? Estamos como en la boca del lobo, en el lugar, ¿no?, del máximo racismo y de, uh-huh, la máxima colonización. Y entonces, claro, ahí fue como llegar a esta colina y tal, fue a la vez respirar y a la vez ver que todo estaba rodeado de bases militares porque estaba muy cerca de la frontera con Líbano. Uh-huh. Y ahí fue como, es como una tensión que no es palpable, que no es directa, pero que es palpable.
Exacto, se vive, sí. Se siente,
y ¿no? Sí, estamos en Ikrit, se llama Ikrit, este pueblo destrozado. Y bueno, sí que hemos tenido experiencias más también de estas, ¿no? Uh-huh. Pero por suerte ninguna persona, ni palestina, ni de nosotras fue agredida.
¿Y allí cerca de las bases podrían filmar tranquilamente?
Sí, era muy complejo porque para ir hasta ahí fuimos en bus, uh-huh, y estaba el bus lleno de militares, de jóvenes haciendo el servicio, exacto, militar. Entonces incluso para pedir, como para buscar nuestro camino, era complejo de preguntar, porque claro, es de ir en un pueblo destrozado que se supone que muchas veces, no es que prohíben la entrada, pero casi, o sea, es como... Era un tema, pero es muy interesante también de ir en el 48 y sobre todo de encontrar a la gente palestina que resiste ahí, porque claro, si ya es difícil también en Cisjordania, en Gaza o en los campos de refugiados fuera de Palestina, del territorio palestino, para ellos, claro, es también otro tema muy complejo, muy, muy complejo.
Y en la estadía de ustedes, que duró, como bien dices, tres meses más o menos, sí. ¿Cómo pudieron percibir esta, como, digamos, defensa? Yo lo llamaría defensa contra la opresión de que se inició en octubre de 2015, donde distintos activistas, personas de la comunidad palestina, sale a atacar al ejército, a policías, ya casi en defensa propia, o en un estado ya de desesperación ante la cotidianidad de sufrimiento que viven. Y bueno, por esta fecha creo que tú estabas, ocurrió el caso del soldado israelí que directamente mata, ejecuta a un palestino que estaba desarmado en el suelo. Ahora hace poco salió la condena, la sentencia por parte del tribunal israelí, que lo directamente por asesinar a un joven palestino de 18 años, desarmado, repito, creo que le dieron un año de prisión, nada, ínfimo. Y bueno, ¿cómo se vive dentro de la comunidad? Que es un caso ejemplar, pero que se repite constantemente, ¿no? La impunidad y los ataques por parte de las fuerzas policiales israelíes. ¿Cómo se vive en la comunidad de Cisjordania estas situaciones?
Es que, bueno, yo este año era solo la segunda vez, ¿no?, que iba a Palestina, sí. Entonces no soy ninguna experta ni nada. Lo que sí, por las compañeras activistas que están allá luchando, las activistas palestinas, sí que notamos que, primero, fueron detenidas muchísimas personas, muchísimas, es una locura. También hubo, bueno, casos de ejecución extrajudicial
constantes
y sigue habiendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es cotidiano en Palestina, pero uh-huh. Es verdad que el año pasado, todo este año, ¿no?, desde octubre del año pasado hasta ahora, fue como
un nivel mayor.
Lo que sí, en principio, lo que vimos, creo que puedo decir, porque ellas nos lo decían, que fue un año muy difícil, muy, muy difícil, porque la represión ha tomado un nivel exagerado, que podemos decir. Y, por ejemplo, en el Tanwil Center, que es de Nablus, que son gente que son todos, casi todos voluntarios, detuvieron a más de 10 personas. Por lo que, claro, cuando tú estás haciendo actividades de apoyo mutuo, si la mayoría de tu gente está en prisión, es muy difícil de seguir, pero siguen. Y lo que sí, lo que me parece es que se están planteando también nuevas estrategias, porque ¿qué está ocurriendo? Es que cada vez más, cada día hay más colonización de Cisjordania. Uh-huh. Y están viendo que eso no puede seguir así, pero que al mismo tiempo su lucha, pues tienen que lograr cosas. Tienen que lograr cosas, porque si no es como que pierden gente, pierden esfuerzo y ahora yo creo que nuestro papel es apoyar a estas personas en cómo se están reestructurando también para seguir organizando su lucha y apoyarlas en esta vía, y también desde aquí presionar.
Obvio. El apoyo internacional de los brigadistas, sí, o de gente que colabora, sí, es sumamente importante.
Y nos lo dicen, no solo ir ahí, porque hay miles de internacionales que van ahí. Opa. Nosotros hacemos un poco a veces la diferencia entre internacionales e internacionalistas. Pero es como, hay miles de gente que van ahí, pero lo más importante no es de ir ahí. Es de cuando volvemos, testimoniar, presionar, exacto, participar de, por ejemplo, la campaña de boicot, desinversión y sanciones, de sensibilizar a nuestro entorno, a la gente localmente, porque hay mucha desinformación.
Sí,
de
contar lo que
ahí
se desconoce,
sí,
lo que está pasando. Sí. En ese sentido, y en base al documental, quería, si tenía los datos, de si hay un relevamiento de cuántas tierras cultivadas o cuántas tierras de olivo han desaparecido en este tiempo,
sí,
por no decirnos 40 años ya de historia de ocupación, pero sí, en estos últimos años o tiempo.
Bueno, ya hay que contar, por ejemplo, que el 68% de Cisjordania está bajo control israelí. Primero, eso ya es gigante, que estas tierras además son las tierras con más recursos. O sea, que no solo son tierras agrícolas, pero también hay el tema del agua, que el tema del agua en Palestina es central, porque Israel controla todo. Y el muro también está construido, el muro del apartheid está construido de manera a que
Claro, tú lo veías, estabas allí frente a un muro.
Pone para adentro todos los recursos importantes, aísla también a poblaciones palestinas, como que crean guetos. Uh-huh. Y la idea que es de vaciar todas las otras tierras, de hacer que todos los palestinos o marchen de ahí o vayan en estas enclaves que han creado y generar guetos, básicamente, que sean controlables. Pero claramente lo que quieren hacer es dividir Cisjordania, crear todo un sistema de colonias y rutas, uh-huh, para separar todas las poblaciones palestinas y después incorporar
y
todo
eso. Y de ahí
eso
no se puede cultivar nada, supongo, ¿no? No hay manera de vivir de la tierra.
No.
Y en cuanto al olivo, ¿no? Que es su fuente de vida, su reconocimiento espiritual, como bien dice su historia... ¿Cómo nos podrías graficar o contar el olivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en crecer? Que es un trabajo muy arduo, ¿no?
Bueno, cuando se planta un olivo...
La cosecha, la siembra, etcétera, etcétera.
Cuando se planta un olivo, hay muchísimos olivos que no, como que no van a desarrollarse, ¿no? Es como que es un árbol que no es que lo plantamos y ya está todo bien. Es un árbol que necesita muchos cuidados, muchísimos cuidados... Y que también necesita unos años antes de poder dar un fruto. No es que si las excavadoras israelíes cuando llegan que quitan un olivo, no es que plantamos otro y ya está, no, para nada. Y sobre todo cuando es un olivo centenario. O sea, y lo que pasa es que... Pero siguen plantando olivos, o sea, la gente no va a rendirse,
no
para
doblega,
nada. No, para nada. Pero sí que no es cualquier cosa de eso. Y también hay que pensar que el olivo representa muchas cosas, sobre todo aparte de la parte espiritual, ¿no? Porque el olivo es vida, es lo que...
Su sustento.
Sí, y se planta para las futuras generaciones, es como algo de a largo plazo, es algo que da fruto, ¿no? Que es toda una simbólica, uh-huh, y además a nivel religioso también tiene algo que sabéis que durante el diluvio, el fin del diluvio, era la paloma que llegó con una rama de olivo, ¿no? Que, uh-huh, tiene mucha significación. También a nivel social, el olivo está en la poesía, en las celebraciones, en muchas cosas culturales, porque es cultura, porque claro, está aquí desde miles de años.
Sí.
Desde más de 4 o 5 mil años, ¿no? Mucho antes de creo que son los griegos que, uh-huh, llegaron con los olivos, o sea, cuando el imperio griego, o sea, mucho tiempo, y siempre ha habido gente que estaban cuidando de estos olivos. Y además es un tema económico porque es increíble, el olivo en sí sirve para todo. Obviamente el fruto se come, sí, y se hace aceite, con, uh-huh, este aceite se hace jabón. Y también el aceite para la cocina en general y cosas. Con la madera se hace artesanía, por ejemplo, que también está muy ligada con el peregrinaje cristiano también, porque, ¿no? Que es como todo lo que son el tema de los rosarios, pero no solo, que hay también de resistencia también, porque hay artesanía, por ejemplo, con el mapa de Palestina, o sea, es como que se ha desarrollado, sí, también.
Lo utilizan para transmitir, ¿no?
Siempre, todo sí. Su como diario. Que todo lo que también es cultural también se ha desarrollado también en una forma de resistencia también, ¿no?
Ajá.
Y también las hojas, descubrimos que las hojas las usan también para hacer pendientes de plata. O sea que todo y los residuos después de la prensa, después de hacer, sí, el aceite, los residuos sirven de combustible para quemar, para calentar la casa, para,
exacto,
chimeneas,
verdad,
o para cualquier cosa. Uh-huh. O sea, todo sirve en el olivo.
¿Y esta comercialización por parte del Estado israelí, cómo la permite, no la permite? Sé que hay muchísimas dificultades,
sí, ahora...
restringen el intercambio comercial, además de, obviamente, como decías tú, extirpar el olivo mediante bulldozer. También hay casos de colonos en total impunidad, van y prenden fuego un árbol de oliva, de, como decías tú, de 100, 200 años.
Sí,
eso es terrible.
Otra cosa que hacen es que ponen veneno también, ponen arsénico a los árboles y en 3 horas el árbol se muere. Tienen como así todas sus estrategias. Pero sí, no, las consecuencias psicológicas, sociales y económicas de la destrucción de la tierra palestina y de los olivos y otros árboles es una catástrofe, es una catástrofe medioambiental
también,
y como decir, es una hace parte de la limpieza étnica, ¿no?
Exacto.
Totalmente, es parte del plan sionista. Uh-huh. Lo que sí, una cosa es que muchas veces lo que quieren hacer es destrozar todo y volver a plantar, o sea, incluso los colonos vuelven a plantar olivos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Tuvimos un caso cerca de Nablus, en Burín.
Pero ya queda como para ellos. Ya
roban la tierra.
Exacto. Sí, planto un olivo,
todo,
pero va a ser mío, del colono.
Destrozan todo y vuelven a plantar. Que son olivos, además, que son, no son como nativos, son otro tipo de olivos, que necesitan más agua, que además son plantados en líneas, o sea, no. Es todo muy como... si alguien va en una colonia ya lo va a notar, porque entre los pueblos palestinos, que es más como una cosa más orgánica, ¿no? De organización uh-huh. del pueblo, con las casas, los terrenos, los campos, pues no, las colonias son todo como, es un plan como urbanístico.
Cierto.
Todo es
sí, sí, son
cuadrado,
complejos habitacionales
reculado,
horribles,
sí,
como
terrible.
Palomar. Y
sí.
Me imagino que eso se traslada al cultivo
sí.
del olivo, que para ellos
exactamente.
Es solo una cuestión comercial
sí.
y nada más, ¿no?
Exactamente.
No hay una vivencia espiritual o de sentir.
Sí. Exactamente, y aparte de esto, además de olivos, también plantan muchísimos pinos, y los pinos destrozan directamente la tierra. O sea, todo lo que están haciendo, además de la cuestión ideológica, política, racista de esta colonización, es que también está teniendo unas consecuencias medioambientales absolutamente terribles. También la sobreexplotación del Mar Muerto, que ahora es que
totalmente contaminado.
El Valle del Jordán está totalmente destrozado y casi ya no hay agua en el río. El Mar Muerto está también bajando de nivel. Están pensando en hacer un canal entre el Mar Rojo hacia el Mar Muerto, que pasaría por tierras árabes, que va a ser algo totalmente... Lo quieren destrozar,
sí, sí,
es que destrozan. Esta colonización no es nada para... no salva a nadie. Mata a todos, o sea, incluso a la propia población, ¿no? Sea cristiana, musulmana o judía que vive ahí, es todo.
Y ellos, al generar el producto del olivo, ¿pueden usar una marca registrada o un etiquetado como que es producto palestino?
Sí, sí, exportan.
Eso te quería preguntar,
sí, sí,
¿hacia
sí.
dónde y de qué manera, ¿no? También
exportan, porque... claro, el aceite palestino es de una calidad excepcional, uh-huh. os aconsejo consumir este tipo de aceite.
¿Has
porque
traído para...
sí, hemos traído, bueno, lo hemos probado, sí, y bien. Además hemos visto que está hecho sin pesticidas, sin ningún tipo de cosa química, está cosechado con amor. Y es dura la cosecha por todo lo que sabéis de la colonización y de los ataques, y además está prensado, es muy buena calidad. Lo que sí, claro, necesita, además del mercado local o del mercado familiar, porque claro. La primera cosa de los olivos es que sirve obviamente para la economía familiar, que ellos lo consumen, eso, con eso cocinan, comen y hacen jabón también en Burín. Hay todavía gente que hacen, y en muchos lugares de Palestina, gente que hace su propio jabón. Y eso, ahora si la cosecha fue buena, también se pueden permitir de venderlo, ¿no? Y muchas veces hemos encontrado prensas que son cooperativas, que tú cuando vas a prensar tus olivas, dejas unos litros a la cooperativa lo vende, y lo exporta y lo vende, y con esto también hacen proyectos sociales, o dan dinero para la educación en el pueblo, o cosas uh-huh. de estas, ¿no? Eso es sobre todo en los pueblos más combativos, que digamos, sí, sí. Y entonces, claro, hay toda una cuestión también comunitaria de resistencia detrás de esto. Uh-huh. Y exportan, lo que pasa que siempre es más complejo, ¿no? Y vimos, por ejemplo, una cosa que fue un poco rara, que a veces, por el precio del mercado, por culpa de la colonización también, que hay menos tierras, que siempre es más difícil la cosecha, y que hay menos cantidad,
exacto.
el precio aumenta obviamente. Entonces eso, claro, a nivel de mercado local es un problema. Y, por ejemplo, muchas de las industrias de jabón ya no se pueden permitir a veces de comprar el aceite local, uh-huh. y lo compran de fuera, por ejemplo. Pero hay cooperativas reivindicativas, uh-huh. Sobre todo una de mujeres que encontramos en Belén, que ellas sí que lo compran a las campesinas de la zona. Entonces su jamón es un poco más caro, pero la, es muy buena calidad, lo están haciendo con mucha, mucha energía, mucha determinación y mucho amor. Y sí, ellas dicen que es una lucha también de comprar a la gente local.
¿Han podido traer ustedes como colectivo productos para, bueno, más allá de financiarse ustedes, sino también colaborar con ellos para vender aquí en distintos?
Sí, ya lo habíamos hecho en el crowdfunding. Ahora estábamos viendo para hacerlo como más, más efectivo, ¿no? Uh-huh. Pero es que es complejo también porque hay que traerlo aquí.
Sí, no, me imagino. Sí, tan cantada de cantidad, ¿no? Pero bueno, la valija.
Pero
supongo,
se puede, sí, 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 sí. No, sí. Artesanía, sobre todo el año pasado hemos vendido y nos agradecieron. Y también, claro, es una manera de participar, de autogestionándonos también, de participar. Obvio. A su autogestión. Exacto. Y para nosotras sí, eso sí, es sí, un sí. objetivo perfecto.
Porque estamos hablando de cooperativas o de trabajo sí. que es familiar, en sí. cierto modo, no es una industria. Mira, te voy a leer, antes de pasar a alguna otra pregunta de los compañeros, un informe, pero muy reciente, de marzo ahora de 2017, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que informa que en lo que va de 2017, Israel ha demolido más de 170 estructuras palestinas a lo largo de Cisjordania, incluyendo 40 hogares, desplazando a unas 300 personas y afectando los medios de vida de otras 4.000 más. A su vez, en el 2016, Israel demolió o confiscó 1.093 propiedades palestinas, desplazando a 1.600 personas, la mitad de ellas menores de edad, y afectando los medios de vida de unas 7.000. Estas cifras son casi el doble que las de 2015. Bueno, quería más o menos contextualizar y saber que si has vivido esta situación de demolición, despojo, de desalojo, ¿no?
El año pasado fuimos a visitar, ¿no? Y a apoyar a una familia que había recibido la orden de demolición. Lo que pasa que, claro, lo que nos pasa es que siempre vamos un mes para la cosecha en concreto, que es nuestro primer objetivo, y no habíamos podido acompañar a esta familia en todo el proceso. Pero bueno, hay también, estos casos son totalmente denunciables. La ley internacional prohíbe, teóricamente está prohibido, ¿no? Por ley internacional esto de... Pero bueno... Es que el problema es que hay una impunidad ahí. Que, y ahora, bueno, es muy interesante porque sí que ya es la proporción que está tomando la colonización, ya Israel no lo, el Estado de Israel no lo puede esconder ya. O sea, no porque también ahora los movimientos como el boicot y en general la solidaridad es muy presente también en el resto del mundo.
O la propia oposición de la ciudadanía israelí, que un poco mente abierta conoce esta situación y domina.
Los judíos antisionistas fuera de Israel también, que hacen un labor muy, muy importante. Pues entonces, ¿qué pasa? En la opinión pública ya... este tema ya se denuncia, ¿no? Entonces, claro, hubo fue de la ONU, ¿no? Que
sí, en diciembre, el 23 de diciembre, eso. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba una resolución que condena la política israelí de asentamientos ilegales.
Exactamente. Entonces, bueno, mientras no haya sanciones, realmente no les afecta tanto al Estado israelí. Lo que sí, simbólicamente, es importante y es, obviamente siempre es un paso, ¿no? Y como mínimo da todavía más legitimidad de esta lucha, ¿no? De denunciar y de ir... Lo que sí, también hubo el informe que se hizo y que lo retiraron hace unas semanas. Sí. Que bueno, vemos también que entonces, frente a eso, ¿no? El lobby israelí, la presión sionista, pues está dando muchos esfuerzos en eso, ¿no? Y yo creo que hay una cosa también que tenemos que reflexionar mucho. Que es que, claro, nosotras siempre que vamos a Palestina... Como Palestina es pluricultural, ¿no? Que tiene varias confesiones, se dice en castellano, o sea, religiones, sí. ¿No? Son cristianos, musulmanes, hay también samaritanos, que son una rama del judaísmo también. Pues ellos siempre hablan de vivir, de convivir con paz, todos juntos y todo esto. Pero cuando hubo esto de la ONU, la resolución en contra de las colonias, el señor israelí que habló en nombre del Estado de Israel tomó la Biblia, tomó la Torah y dijo que esto nadie les podría quitar, que esto era su tierra, que estaba escrito en el libro y que lo que se estaba haciendo iba en contra de esto. Yo creo que llega un momento también que tenemos que ver de toda la manipulación que se hace desde el propio Estado de Israel, tanto una manipulación política, económica, religiosa,
histórica, sacando el holocausto cada vez que puede,
todo, de una victimización para legitimar un genocidio. O sea, todo esto yo creo que es momento de denunciarlo abiertamente y que no podemos negociar con este tipo de gente, porque no es una negociación, eso es manipulación, es rol de poder. Y nosotras nos posicionamos también de decir que, porque obviamente que adentro del propio Estado de Israel hay gente que han nacido ahí, que están en contra incluso del sionismo, de la propia existencia de su Estado.
Exacto.
Pero son minoría, lo están pasando muy mal, muchos de ellos y muchas de ellas tienen que irse por la presión interna de su propia gente, entre comillas, que están recibiendo. Algunos no van al ejército y van a la cárcel por eso, o sea, que es una cuestión. Pero hay que ver que negociar con este tipo de Estado no es negociar a nivel igual. O sea, nosotras nos posicionamos de que si se toma en cuenta de la misma forma al oprimido que al opresor, estamos apoyando al opresor. Y eso no es neutro.
No, para nada.
Entonces, claro, lo que intentamos hacer también es entender a la gente que es que no es de ser pro-palestino, ¿no? No es esto, es de estar por la justicia.
La cuestión,
¿no?,
de justicia y dignidad, obviamente.
Sí, exacto.
Quería saber, ahora hay una presentación o un acto en Kamasdeu, quisiera que nos hables un poquito de ello, y también preguntarte para cuándo está previsto el estreno de este documental y si hay posibilidades de mostrarle a ellos el documental, ¿no?, allí sobre el terreno en Palestina.
Sí.
En mente.
Sí, bueno, el documental estamos terminando la edición, esperemos hacerlo en mayo. Estamos ya hablando con festivales alternativos y también lugares también fuera de Barcelona y de Cataluña para presentarlo. De momento no tenemos ninguna fecha clara. También lo vamos a presentar en Francia, porque el documental lo vamos a presentar. La versión original está en inglés y árabe, que son las entrevistas, y lo vamos a subtitular en castellano, catalán, inglés y francés. Entonces, lo que queremos es también, a nivel de Barcelona, obviamente, ¿no?, hablar de ello, pero también queremos descentralizar, porque siempre se habla mucho en los centros, como en las grandes ciudades como Barcelona, pero por ejemplo en Lleida, Girona, o en pueblos también queremos ir a hablar del tema, porque la gente quizás está menos informada, y como nuestro documental es bastante pedagógico, como que quiere como explicar un poco la situación desde la vivencia palestina, pues pensamos que es una buena herramienta para hacer eso. Y eso es el objetivo. Y en Kamasdeu, lo que vamos a presentar, una charla sobre nuestro colectivo y las acciones que hacemos, tanto aquí como allá. Va a haber también actividades para...
Este domingo, domingo 2 de abril.
A partir de las 11. Va a haber actividades para niñas y niños, y va a haber comedor y conciertos. Y eso, y es el momento también para encontrarnos, si hay gente interesada también para presentar en sus lugares de lucha el documental, estamos abiertas a propuestas y eso.
Vale, quería hacerte unas últimas preguntas en base en esto, quizás ampliando un poco más la entrevista y la mirada de cómo viven ellos, que supongo que ya llega un punto que le da igual porque la situación de opresión es la misma, sea el gobierno que sea, pero con este cambio de mandato en Estados Unidos, que es un aliado fundamental de Israel y al mismo tiempo Israel de Estados Unidos, este nuevo embajador David Friedman, que va a estar allí, o no sé si ya tiene su mandato ahí como embajador, que está por un lado a favor de los asentamientos ilegales, está en contra de la resolución de los dos estados, es un estado israelí y un estado palestino, que es judío ortodoxo, obviamente, que quiere mudar la embajada de Estados Unidos
a Jerusalén.
Exactamente, que está en Tel Aviv, actualmente la quiere mudar a Jerusalén, con lo que implica, bueno, obviamente medidas en contra de una solución pacífica y digna para el pueblo palestino.
Sí, bueno, lo que la mayoría de la gente nos han dicho es, bueno, ya estamos jodidas, y que fuera Hillary Clinton o Trump, para nosotras ya No es que es igual, pero casi, ¿no? Lo que sí dicen que eso no quita nada, que van a seguir resistiendo igual, porque nunca se van a rendir. Y en cualquier rincón donde se va a poder resistir, van a resistir, eso lo tienen claro. Y obviamente, ¿no? Siempre la población palestina sí que asume su papel de resistir como pueblo con todas las consecuencias, ¿no? Y hay mucho apoyo entre ellas, ¿no? De, por la gente que va a prisión, por la gente que cae mártir, por todo eso, y van a seguir. Lo que sí, obviamente, la lucha se transforma, ¿no? En cuanto que el ataque, según como, ¿no? En la historia, ¿no? Ya de la resistencia palestina, pues ha tomado varias formas la resistencia, pues yo creo que siempre va a seguir así, se van a adaptar a la situación y a siempre intentar dar un paso adelante. Lo que sí, yo creo que es que ahora el gobierno Trump está dando también muchas, cómo decir, muchas mucha presión a la autoridad palestina, diciendo que vale, vamos a abrir las negociaciones, pero según una serie de condiciones que son condiciones absolutamente, no es ya ni injustas, sino uh-huh. que es más allá de esto, es casi para mí como es tortura, o sea,
sí,
no
deshumanizante
sé.
En sí, todos los sentidos, sí, violatorio sí, sí. de toda sí, condición todo. Humana.
Y de poder pedir eso, porque claro, pidiendo eso a la autoridad palestina es pedir eso a toda la sociedad palestina, y a mí me parece una vergüenza de la más, de, bueno, de las más vergonzosas sí, sí. del mundo. Y obviamente, bueno, habrá que ver. Lo que sí, yo recuerdo Trump que dijo algo como, nosotros no estamos a favor de la solución de los, no, nosotros sabemos que hay otra posibilidad que la solución de los dos estados, uh-huh. pero si las dos partes quieren esta solución, estamos dispuestos a ir hacia eso. ¿Qué es si no es la solución de los dos estados, como dice él? ¿Cuál es la otra vía? No es un estado palestino no. en el territorio, o sea, no. O un estado, un territorio libre o lo que sea, no. Es que todo el territorio sea bajo ocupación, bajo colonización del Estado israelí. Entonces yo creo que todo esto hay que tomar muy en cuenta, que ahora más que, bueno, siempre han estado apoyo el pueblo palestino, pero ahora lo necesitan más aún. Porque ni por vía institucional, ni por, están en el terreno, cada día el Estado de Israel coloniza más. Aunque fuera un metro, una nueva colonia por ahí, dos árboles quitados por acá.
No. Es evidente como, y es noticiable, no es sí. que lo digamos nosotros ni lo digas tú, sino que salen las sí. noticias día tras día.
Sí, y no, la gente palestina dice, si no me crees, vente a mi casa, de verdad. Y son las personas que son personas muy que tienen una hospitalidad increíble, que siempre están dispuestas a compartir su vida cotidiana sin victimización, porque realmente es su vida cotidiana, entonces lo cuentan como es. Total, no hay realidad. Exageración sí, sí, ni sí. nada. Y ahí, pues, si la gente no se lo cree, que vaya a encontrar a esta gente.
Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Quería nada comentar que, como tú bien decías, del tema del boicot, que hoy 29 de marzo hay por parte del colectivo Boicot y Desinversiones contra el Estado palestino, contra el
Israel.
Estado genocida de Israel, va a haber un acto, no sé si lo conoces, contra Maccabi, que es el equipo
sí.
de baloncesto
sí,
israelí.
Sí, 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 sí.
Hoy a las 7 de la tarde en 4 Camins número 13,
que 913, que es la sede de la Euroliga. Y bueno, pues destacando sí, que el Maccabi ha mostrado en varias ocasiones su apoyo pues
al ejército
recaudando fondos para después de una agresión sobre Gaza. Y bueno, pues
como
una
que
vez
no
más,
forme parte de la Euroliga, que ahora se va, bueno,
sí, es muy importante, porque el movimiento boicot generalmente lo vemos mal a nivel económico, ¿no? Que es como no comprar productos de empresas que apoyan directamente a la ocupación.
Exacto.
O el sionismo en general. Lo que sí es muy importante también el tema cultural. Uh-huh. Porque claro, Israel dice que existe desde más de 4.000 años el Estado uh-huh. de Israel, que no es así. No, el Estado
de
Israel.
El mandato bíblico lo dice nada
sí.
más. No,
bueno,
no,
y aún así, antiguamente era un reino, no era un Estado.
Claro, no,
bueno, es como
toda
una
cuestión.
Exactamente, a
eso nos referimos.
Y, pero claro, no hay que olvidar que el Estado de Israel no se estableció en 1948 48. Y por ello tienen también, para existir de esta forma, para montar su mentira,
la cultura es una base fundamental para ellos. Entonces, poner en cuestión esto, y además con, en este caso, ¿no?, de además equipos o artistas o que apoyan directamente, o que, bueno, ahí tenemos que estar.
Sí,
sí, sí.
Y bueno, también, y es muy grato tenerte aquí, que mañana es 30 de marzo, se cumple, se conmemora el Día de la Tierra Palestina. Entonces, bueno, sí, era muy grato tenerte aquí.
Y el 15 de mayo también se conmemorará la Nakba, la guerra que llevó
la catástrofe,
a, sí, la catástrofe
al éxodo del pueblo palestino. Bueno, recordar lo de Camas Deu, y si quieres comentar algo más, bienvenida, y si no...
Bueno, no. Muchísimas gracias a Radio Contrabanda, con
¿a ti?
Como siempre, para acogernos.
Es un placer tenerte de
difundir.
Vuelta. Ya en otra ocasión te llamaremos para hablar un poco de Francia, obviamente para también hablar del estreno del documental Raíces, sí, de Resistencia. Y bueno, nos veremos en Camas Deu este domingo.
Perfecto,
muchísimas
muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Salud. Pues nada, vamos a cortar con un temilla musical mientras despedimos a la compañera. Vamos con la gente de Lágrimas de Sangre, de un grupo de hip hop de aquí de Barcelona. Y el tema es Occidente de espaldas a Palestina.
SLDS, con el BDS, fan, com si res hi van passant els anys. Mentre el Netanyahu escribe su Mein Kampf. El sol sale en la playa, calma para pescadores que empujan su barca, pero algo raro pasa. Oyen a los drones, luego ven venir las bombas, abandonan la mar, hoy traen hambre a casa. Israel dispara para que nadie salga a pescar, a pesar de la margen no se sacian. De vuelta, humillaciones, aportaciones de Ana Arendt impuneadas. Y en Aidakam nada cambia, Al Jazeera vista otra víspera en llamas. La alarma suena en Hebrón, nerviosismo en Ramallah, zona A, con derecha a intervención. Abusos, registros nocturnos para que sepas quién manda. Seda Sudat, matant a Morbon Grat, malgrat que han al·legat fer un nom de llibertat. Seda malalts, miren els primers que fan a l'arena tombats a una pantalla gegant. I la matança revifa i això es garrifa, però passa la manifa i tu ni fu ni fa. Compra el sionista, tifes i enganyifes i les teves mans de sang s'empastifaran. Fan com si res hi van passant els anys. Israel, l'apartheid causant morts i danys. Gaza és un parany, Cisjordània un esborrany. I el sionista fa el plany del passat de ser alemany. Y reventaron la puerta, cinco sionistas contra un menor de edad sin dar opción a la reyerta. La madre da la alerta y no va a haber piedad. El chaval sin potestad hoy se enfrenta a la perpetua. Estoy, restos de ruina es lo que queda después del toque de queda. Tras el muro y su vergüenza, a sus colegas les apresan bestias en el checkpoint. Iban a la escuela, es su tierra, pero no hoy, no voy. El soldado ha pensado en darle mejor uso. El obtuso puso de escudo a su recluso. Más tal militar está confuso. Es lo que tiene entrar en una casa llamando al inquilino intruso. Otro crimen de guerra que celebra Tel Aviv. Se comporta cual Goliat, que el antaño fue David. En la escena europea los gobiernos aprovechan el momento y venden armamento al lobby israelí. Así quien va a exigir una condena. Se escapa la sangre a borbotones en las manos de esas hienas. ¿Quién más? En un ataque aéreo sobre Gaza. Unos juegan a pelota y otros pilotan un caza. Y al final ya te lo sabes. Periodismo burgués, lo dice TV3. Terroristas son los árabes. Árabes y llora. El pueblo palestino en vilo sigue unido y grita. Falestin Harra.
Occidente de espaldas. Mientras en Oriente silban balas. Caen las bombas, cavan tumbas. Dan llantos de rabia, un olivo, una rama, un grito de esperanza, un frío que cala, un olvido que avanza. ¿Quién vence? ¿Con qué bando haces negocio? ¿Y qué es eso rojo en la
cerca de una frontera que amenaza con engullir otra población? Un soldado dispara al rebaño de un pastor. Y en la televisión no te hablan de invasión, la humillación y la mencionan. Lo normal en la región, normalizando la agresión, adquiriendo la indefensión. Y al otro lado del mundo, en el sofá del salón, un español mirando el fútbol no siente indignación, ni siquiera preocupación. Puto androide sin corazón, no empatiza. Ellos tienen otro idioma y otra religión, son de otro color, van de otra guisa. Un problema que está lejos no interesa. Sentados a la mesa, la puta caja negra escupe cifras y deshumaniza. Pero un muerto antes de muerto era una vida y tenía familia. Pensar en eso atormenta, alivia más la mentira del telenoticias total. Algo habrán hecho si los llaman terroristas.
What the fuck are living as an abuse? My heart the bar was under with the boost. In an islah, in an abu flus. In an Netanyahu, Shimon Peres, George Bush, Adamush, Haribut, an
mientras corre el tic-tac, hay otra bomba sobre una granja en la franja de Gaza. Derrumba otra casa y aplasta a una familia entera que convierte en argamasa. El búnker moral del Estado terrorista de Israel que justifica este genocidio con aquel. Un rabioso Zoe espeta como un niño mimado que no respeta. Pero no son juguetes, son metralletas lo que sostienen sus esbirros. También apenas críos, servicio militar pegando tiros. Con 18 añitos a matar vecinos. El Estado judío te hizo el lío, tío. Y en la televisión lo llaman guerra. Matar moscas a cañonazos en una ratonera por un pedazo de tierra. Lo llaman guerra y la llaman santa. Y tanta matanza se nos atraganta.
La solidaridad avanza en la flotilla de la libertad, pero nunca llegará, será atacada. España calla igual que la haya, aunque haya tregua ahora. Israel dispara la ayuda humanitaria. Crecen árabes que cada vez ven más cadáveres. Ya se acumulan rabia. El Mossad condena niños al infierno mientras los gobiernos nutren a sus ricos y se augura una segunda Nakba. Empresas de aquí llevan a Tel Aviv un tranvía. Asentamientos que pisan la Palestina que había. Pero hay compás judías contra el muro en la otra banda. Y donde hay humanidad hay esperanza.
Occidente de espaldas, mientras en Oriente silban balas, caen las bombas, cavan tumbas, rotan llantos de rabia. Un olivo, una rama, un grito de esperanza, un frío que cala, un olvido que avanza. ¿Quién vence? ¿Con qué bando haces negocio? ¿Y qué es eso rojo en las manos de tu socio?
Bien, pues bueno, continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Distrito Apache. Ah, no, me confundí lo del hip hop. No, no es Distrito Apache. Del compañero Javi Apache, que hace el programa de hip hop.
Bueno, un tema, muy bueno.
Los martes cierto. Por la tarde.
Un tema relacionado con Palestina, ya que hemos estado hablando con la compañera Sara de La Recolectiva.
Exactamente.
Y bueno.
En base a esto que hablábamos hace un momento, recordar o informar a quienes nos escuchan que, como decíamos, que el 30 de marzo, mañana, los palestinos conmemoran el Día de la Tierra, Día de la Tierra Palestina, que se refiere a que un día de 1976 las fuerzas militares israelíes dispararon y mataron a 6 jóvenes ciudadanos palestinos de Israel durante una manifestación por la confiscación de tierras. El 30 de marzo de 1976 el gobierno israelí decidió confiscar 2.100 hectáreas de las tierras de dos aldeas del territorio vecino de Cisjordania. Este proyecto fue rechazado con huelgas y manifestaciones en contra del plan de Tel Aviv y en defensa de su espacio. De allí la conmemoración de este triste aniversario, 30 de marzo.
Pues ahí está.
También tengo, si quieren, para relacionar un poquito este momento de dignidad que nos contaba la compañera, un poema que descubrí a través del portal tocata.info, el portal sobre presos y presas del Estado español, que es un poema muy muy bonito de José Adrián Poblete, que es un preso que está hace 45 días en huelga de hambre, que lleva muchísimos años preso, que todo el tiempo se lo traslada de una prisión a otra, y bueno, dice así, se llama Alegre Espíritu de Lucha. Alegre espíritu del pasado, rebelde y amante de la lucha, espíritu cansado pero jamás vencido, triste y atormentado, vas por aquellos oscuros pasillos. Quiero dormir y dormir más que vivir, un sueño tan profundo que sea tan dulce como la mismísima muerte. Mi alma vacía desciende de las mazmorras, barrotes, muros e injusticias son el pan de cada día. El cielo es extraño, a pesar de mi letanía. Transcurren años, meses y horas, y no sucede nada. Mi cuerpo y mi mente ya no son lo de antaño. Cuando me miro al espejo, soy solo un extraño. Cierro los ojos y escucho una voz en la oscuridad. Libertad, otra vez libertad. Hermosa palabra que me gustaría inmortalizar, con o sin ti. Quiero seguir hacia adelante. Este sueño que a la vez es tan fascinante. En mis sueños veo a dos gigantes incansables. Uno se llama Capital y el otro Justicia. En mis sueños peleamos con valentía, como David contra Goliat. Todos mis compas con el puño en alto. Gritan las palabras, revolución, anarquía y libertad. Insurrecto estoy, viendo pelear a mi alrededor. Y por fin estoy viendo la tan esperada abolición. Destruir para construir. De este sueño jamás quisiera despertar. Y si lo hiciera, quisiera contemplar con mis ojos nuestra anhelada libertad. Bueno, a todos aquellos que quieran comunicarse con el compañero José Adrián Poblete, se le puede escribir al Centro Penitenciario Madrid 7, carretera M241, kilómetro 5750, código postal 2800-595, Extremera, Madrid. O buscarlo en el portal tocata.info si no llegaron a anotar estos datos.
Y bueno, no sé si tenéis alguna noticia más.
Como comentar, digamos que ya esto sería entrar en la agenda, pero bueno, hoy ya es una reivindicación por parte de los trabajadores del correo de aquí de España, o más concretamente de Cataluña, en Barcelona, que van a hacer una manifestación a las 5 de la tarde. Exactamente, aquí muy cerquita, para aquellos que se quieran acercar y solidarizarse con el colectivo de los trabajadores postales. Va a haber una pequeña manifestación, o gran manifestación, perdón, aquí en las oficinas centrales del Correo de Barcelona, muy cerca del metro Barceloneta, en la Plaza Antonio López, ¿no es cierto? Y bueno, la gacetilla o el comunicado de la CGT dice así: Correo generaliza la contratación de personal en precario con 4.000 contratos parciales de 8 horas semanales para trabajar los martes y jueves y 300 euros al mes. Y 2.000 contratos parciales de 20 horas semanales de lunes a viernes y 600 euros de salario. Como la mayor empresa pública que es, debería ser un referente de empleo de calidad. Pero lejos de eso, lleva años induciendo la precariedad laboral, tanto en los contratos eventuales como para los fijos. En lugar de garantizar un servicio público de calidad de lunes a viernes, con el reparto diario de la correspondencia a todos los domicilios sin distinción del lugar donde se vive, como marca la ley postal y con unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadoras y trabajadores, Correos continúa su camino hacia la precarización y el empeoramiento del servicio público. La CGT no gestiona la precariedad, la combatimos. Es inaceptable que mientras para la ciudadanía y trabajadores solo hay los recortes y bajos salarios, para los gestores de esta precariedad se repartan sueldazos y se aumente sus retribuciones un 18% entre 2011 y 2014. El responsable de todo esto, el presidente de Correos, Javier Cuesta Nuín, cobra 190.800 euros al año, uno de los sueldos públicos más exorbitados. Obviamente ya contamos lo que cobra un trabajador postal y por eso hoy, y más que mejor, la manifestación de esta tarde frente a las oficinas centrales del Correo de aquí de Barcelona.
En estos momentos, no sé si habrá terminado, la gente de la CGT también en Plaza Sant Jaume, aquí delante de la Generalitat, daba una rueda de prensa en defensa de los puestos de trabajo en las minas de Sallent y de Súria. Y bueno, estaban explicando un poco la problemática de
estos trabajadores. ¿Dónde son estas minas de
Sallent? Alrededor de aquí en Cataluña. Ah, está aquí. Claro, son dos minas pequeñas de sal y tal que quedan. Y bueno, la gente de la CGT organizaba. No sé si habrá terminado. Me parece que empezaba sobre las 11 de la mañana. Y bueno, he visto una foto por ahí que estaban ahí puestos con 4 mesas y están dando explicaciones. Pues bueno, precarización y el supuesto milagro económico, recuperación económica que nos venden los políticos, pues vemos en qué se traduce, en despidos, en precarización salarial. El Estado español está a la cola de la OCDE de salarios y son los que más horas le meten a trabajar, y así está la situación. Como agenda, pero también con un poco de texto, la gente de Barcelona nos ofega, Barcelona nos ahoga, que los tuvimos por aquí, tuvimos a un compañero, ¿cierto?, explicando
en contra
por aquí
del turismo masivo, exactamente,
toda la situación trabajo de la marca Barcelona. Pues organizan un concierto este próximo sábado 1 de abril en la Sala Extraperlo en Badalona, bajo el lema Enfonsem la marca, hundamos la marca. Y bueno, han hecho un pequeño texto. No queremos organizar charlas para debatir esto o lo otro. No presentamos un documentales porque volvemos a casa y al día siguiente se nos olvida. No queremos ser las voluntarios de un servicio de asistencia gratuita donde no llega la política. No queremos tragarnos horas de asambleas para acabar fijándonos metas que no llegan más que a nuestra propia supervivencia política. No queremos ser la vanguardia ni queremos ser la cola. No queremos ir de paseo en una manifestación para encontrarnos y ver la gente con su banderita. No queremos a la burguesía catalana ni tampoco queremos a quien piensa que ganarla en el campo electoral. No queremos las dobles caras. No queremos los lameculos que se venden por un sueldo o por su ego. No queremos al partido oportunista de Ada Colau que pacta con los socialistas para gobernar, que defiende la violencia policial y el racismo. Nos habéis robado mucho, ahora lo queremos todo. Y bueno, pues estará la gente de Arpa Viejas, Una Bestia Incontrolable y Zombie Puyol, 1 de abril a partir de las 10 de la noche, y será para la autogestión y autofinanciamiento de Barcelona Ansofega, una entrada de 7 euros. Se pueden encontrar anticipadas todavía y quizás en la base, en el Poblesec, en la librería Altarui de Gràcia y en el bar cooperativo Cop de Mà de Sants.
Podrían haber dicho no queremos cobrar entrada.
Pero si no, no se autofinancian. Está complicado.
Bueno, hay una noticia sobre, ya que estuvimos hablando de Palestina, era una noticia que tenía, que la había perdido, pero la he recuperado.
La
soldados israelíes retienen e intimidan a un niño palestino para que late a sospechosos. Un video publicado por una ONG israelí demuestra cómo un grupo de la IDF hebrea retuvo al menor de 8 años y lo arrastró casa por casa en Hebrón para que delatase a sospechosos de arrojarle piedras. O sea, el niño tenía que señalar, ¿no?
A quién había sido, sí, sí. Vi una instantánea, no he visto el vídeo, pero...
Patético.
Pero lo vi.
Patético.
Ahí utilizando un niño como chivato, ¿no? Funcional. La que le diga a ver quién le tiró piedras. Y seguramente, si el niño ha señalado a alguno, pues...
Pues es acabado entalegado, seguro.
Bueno, y torturado y empalizado, no solo
antes
entalegado.
De pasar a agenda, quisiera recordar que este pasado 26 de marzo se cumplieron ya 2 años de la guerra contra Yemen. Quizás tengamos la semana que viene una compañera que trabaja en una ONG.
Solidarios sin Fronteras.
Solidarios sin Fronteras. Lo pueden buscar a través de Facebook para informarse de lo que no nos cuentan, sobre lo que está ocurriendo, la masacre que está ocurriendo en Yemen. Ya llevan 2 años. Más de 10.000 civiles muertos, de ellos 1.500 son niños, más de 10 meses de bloqueo por parte de Arabia Saudita, un aliado fundamental no solo de Estados Unidos, porque siempre nombramos a Estados Unidos, pero de la Unión Europea y de España en concreto, que no le deja de, no para de venderle armas, corbetas y barcos de guerra, como ocurrió el año pasado con la factoría de Navantia en Andalucía y con los votos de Podemos y de Izquierda Unida. Se le adjudicó material de guerra para masacrar al pueblo yemení en estos 2 años de cruenta lucha. 95 hospitales destruidos, el 70% de la población está vulnerable, está en una situación de hambruna total denunciada por la ONU. 3 millones de desplazados y vuelvo a repetir, 1.500 niños muertos en lo que llaman 2 años de destrucción.
Pero
de Yemen.
Quédate tranquilo, que aquí tenemos a Podemos que está luchando abrazo partido para evitar que se vendan armas a Arabia Saudí. Sobre todo ese gilipollas de Kichi. Cada día que pasa le doy un poco más. Cada vez que recuerdo la entrevista que le hicieron y las cosas que dijo, me hierve la sangre.
Así que bueno, confiamos en que esté esta compañera informándonos muy, pero muy bien de lo que ocurre allí y bueno, contándonos del trabajo arduo y muy elogiable que hacen allí con el pueblo yemení.
A ver si se concreta para la semana que viene. Y nada, pues de agenda. Este fin de semana, del 31 de marzo al 2 de abril, se celebra el primer aniversario de la Cinética. Y bueno, pues van a haber varios actos. Viernes 31 a las 6, cine con La Fuente de las Mujeres. 8:30, cenador vegano a cargo de Bocaos. A las 10, otra película, Fóllame. El sábado 1 de abril a las 11 de la mañana, cine infantil matinal. A las 12:30, teatro con Teatro Trono. A las 2, comida a cargo del Ateneo Libertari del Palomar. A las 4, pase el documental No Res de la productora Metro Munster. A las 6, mesa redondo alrededor de la problemática de la gentrificación y turistización de nuestros barrios con la Asamblea del Raval, el colectivo Masala, la Asamblea de Baicarca y la PA. A las 8:30, cenador, lo organiza la gente de la Cinética. Y a las 10, Donases, teatro feminista, las figuras hablan. Y para el domingo 2 de abril, A las 12, vermut y piñata. A las 12 y media, muestra de flamenco. 1:30, demostración de tango. A las 2, comida popular a cargo de los compañeros de Radio Bronca. A las 4, concierto de percusión africana. Y a las 6, asamblea. Todo esto en la Rambla Fabra y Puig 28 del barrio de San Andreu, de aquí de Barcelona.
Bueno, joder, qué pedazo de agenda. Yo no me acuerdo de lo primero. Que...
Solo esto, me acuerdo entrar en el Cinética... WordPress de la Cinética y ahí veis todo.
Solo me acuerdo lo de Follame.
Eso te ha impactado.
Se me ha quedado.
Para el viernes 31 de marzo tenemos dos actividades, una más interesante que la otra. Empezamos a las 7:30 en la Casa de la Solidaridad, calle Vista Alegre, número 5 en el barrio del Raval, aquí en Barcelona. Acción Internacional por la Libertad de los 6 presos campesinos políticos en Paraguay. Se trata de 6 campesinos injustamente encarcelados, acusados de un crimen que no cometieron, en un proceso viciado y sin pruebas. Un falso positivo judicial. Fueron encarcelados como represalia por su lucha como dirigentes campesinos en Paraguay y en defensa de los derechos de los campesinos. Iniciamos esta campaña internacional de solidaridad con los 6 y sus familias y para visibilizar la gravedad de la situación política, económica y social de Paraguay. Esa enorme prisión de la que nadie habla. Contamos contigo. El mismo viernes 31, pero a partir de las 6 de la tarde, está la Mesa Redonda de Resistencia de la Juventud de Ciudad Vela. Concierto, comida, a cargo del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y Tras la Malta. Esto será en la Plaza de la Merced, aquí en el centro de Barcelona. Será a partir de las 6 de la tarde, pero a las 10 de la noche es el concierto, así que se pueden pasar primero por la Casa de la Solidaridad en Vista Alegre, número 5, y después ir a la Mesa Redonda de la Resistencia o viceversa. Para el jueves 30, mañana, tenemos en el Banco Expropiado de Gracia, en Travesera de Gracia número 173, una charla sobre Francia y el movimiento solidario con Teo y los abusos y la represión policial allí en el Estado francés. Después para...
Recordar que la sucursal del Banco Expropiado está en Travesera de Gracia 173.
Exactamente.
Y lo de Teo es la violación de este joven a manos de la policía.
Lo hablaremos. Sí,
que ya lo nombramos, que hubo después disturbios y movilizaciones en toda Francia. Y bueno, pues el compañero estará hablando de eso, el movimiento que se creó y pues bueno, todo a manos de la policía.
Vuelvo a recordar que la Recolectiva, la campaña de olivas a Palestina, se inicia una actividad en Camp Mahdeu este domingo 2 de abril a partir de las 11 de la mañana. Están todos para solidarizarse con la causa del pueblo palestino. El lunes 3 de abril es el Día de Acción Global en contra de los paraísos fiscales. A las 7 de la tarde va a haber una actividad en Plaza Sant Jaume. Y nada más. Bueno, y recordar lo de hoy frente a Correos de Barcelona, la precariedad no se gestiona, se combate a las 5 de la tarde.
Y bueno, recordar que nosotros cambiamos de horario.
Próximo.
A partir de la semana que viene, los horarios del directo van a ser los jueves de 7:30 a 9 de la noche. Y bueno, supongo que se mantendrá este horario de miércoles de 10:30 a 12 del mediodía como repetición y mantendremos la repetición de los sábados a las 10:30 de la noche aquí en Contrabanda.
Bueno, esperen que arreglen el sistema informático. Pues, bueno,
momento las repeticiones no
las repeticiones contamos. Van de forma aleatoria porque no hay horario fijo, porque no hay sistema informático, se ha vuelto a descomponer. Bueno, esperemos que la gente de técnica pueda dar con la solución. Pero mientras tanto estamos saliendo de forma aleatoria. Recuerden la nutrida parrilla de programación en directo hoy miércoles, como todos los miércoles en Contrabanda. Después de este programa, no sé si vendrá el
amigo,
¿sí? Compañero para hacer Filosofía Bastarda. Esto es a las 12:30 del mediodía, media hora más tarde que acabe este programa, que acabamos ahora mismo. De 4 a 6, gente de Radio Nicosia. De 6 a 8, Caipirinha Libre. De 8 a 8:30 de la tarde o de la noche, programa de cine con Cine Audiencia. De 8:30 a 9.
Te has comido por ahí, por el medio.
Me he comido uno. De 8 a Caipirinha Libre, ¿no? De 6 a 8. Está bien, ¿no? De 8:30 a. De 8 a 9:30.
Que no, se fijen en internet.
No, porque dije de 8 a 8:30. No, de 8 a 9:30, una hora y media. Programa de cine audiencia, programa de cine. 9:30, 10:30 de la noche, Escarlata O'Hara. Hay un poco de reggae, ska, ritmos, hay
jamaicanos.
Y de 10:30 de la noche a 11:30 de la noche, Leta Leis, tertulias de bar y rock and roll en el programa Que se ríe la mafia, que se ríe la gente. Y recuerden, como punto final a este programa, que el jueves vamos en directo. La semana que viene vamos el jueves.
A las 7:30 de la tarde.
El jueves de 7:30 a 9:00
de la noche.
Y... va a haber un pica-pica, invitamos a los que quieren venir. Sí.
Bueno, ¿no? Esa hora se presta para...
Bueno, estamos recuperando para ver un pico el horario más o menos original. El horario original del programa era de 8 a 9 cuando hacíamos una hora, después ampliamos a 1:30 y bueno, pues volvemos al horario de tarde que fue cuando se formó el programa 13 años, 14 años atrás.
Wow. Para recuerden, el jueves que viene, programa que pasa en el mundo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona 91.4 de la FM, www.contrabanda.org, fin de show que ve.
Venga, salud y contrabanda.
Muchísimas gracias por estar allí, hasta la semana que viene.
Agur.
Si barri entre barris, que vingui la prima i dispari, no rara avis, no tancarà més tant, tant, pis al balcó. Si la meitat de la mani t'anima que baixis, no mamis i baixa, mamon. Defensem els espais amb amor. Si el 12-11 amenaça i el 15-M no reconquesta la plaça, arriba canvies i canvien les regles. No oblidem, desmuntarem el 4F. El barri creix el negoci de l'oci del fast food. Fas curs si vols menjar per 3 euros. I amb els buts fent bar muts, amb bars cools, sense embuts, perduts pels carrers de Sherwood. Si desallotgen la llotja, arribarà la ràbia a les barriades, bragues fins la mirada. On és la caixa? El feixisme s'aixafa baixant en bloc per l'eixample. Colze a colze avancem, salut i esperança.
Hi ha una fada que amaga la papa darrant del cant de l'estelada. No parla del que cal i canta per agradar la grada. Manega dades per degradar-la, assenyala altres al rentar-se la cara. No es tracta pas d'una tangana elemental. Se't parla de negar-te la preua de pau mental. Et manen pastar fang amb les mans amb sang abans de que canta el gall. Estaràs ja passant fam. Acabaran amb el clan que has estat amamentant. Apareixerà el que mana amb bastanta mala planta, cantant-te la 70 amb tal claredat que espanta i amb tanta mala bava que t'acabaràs cagant.